Imaginemos por un segundo que un país entero funciona como una computadora inmensa, una máquina complejísima.
Ajá, con millones de procesos al mismo tiempo.
Exacto. Quienes vivimos ahí solemos interactuar con la pantalla, el teclado. Digamos que vemos los programas corriendo en la superficie. Pero en el fondo, invisible para la mayoría, hay un código fuente.
El famoso código base que nadie lee, pero que controla absolutamente todo.
Sí, ese código que es inalterable sin los permisos correctos y que dicta qué puede hacer cada programa, hasta dónde llega la memoria y qué errores podrían provocar que el sistema entero colapse.
Totalmente, porque si ese código fuente tiene una falla estructural, la máquina completa se paraliza.
O peor, un solo programa podría tomar el control de todo el sistema. Y bueno, para el análisis de hoy tenemos sobre la mesa un manual técnico fascinante.
Sí, es un texto súper revelador.
Se llama Módulo 4, Organización del Estado, Facultades y Responsabilidades. Y la misión para quienes nos escuchan hoy es, pues, decodificar el sistema operativo del Estado mexicano.
Y no se asusten, no vamos a recitar artículos legales como si fuera un examen de derecho.
No, para nada. La intención es entender los engranajes, descubrir por qué el país está estructurado de cierta manera para evitar la tiranía.
Y cómo ese código invisible afecta la vida diaria de millones de personas, claro.
Así que vamos a meternos de lleno. Lo más revelador de las fuentes que estamos analizando es que este código no solo organiza las leyes en un sentido abstracto.
O sea, no es solo teoría en un papel.
Define la realidad material.
¿A qué te refieres con eso?
Pues que antes de siquiera hablar de quién tiene el poder o cómo se administra la justicia, este manual nos obliga a entender el servidor físico donde se instala el sistema operativo. Claro, el hardware, digamos.
Exacto. El concepto del Estado, según este diseño constitucional, arranca con tres elementos indispensables: población, un gobierno soberano y el territorio.
Y ahí es donde la concepción jurídica rompe por completo con la idea que nos enseñan en la escuela, ¿no?
Completamente. O sea, la idea del territorio es mucho más compleja de lo que parece.
Vamos a desmenuzar eso, porque aquí la perspectiva que plantea el documento, me voló la cabeza.
Es que usualmente pensamos en el territorio de un país como un mapa plano.
Sí, ves las líneas fronterizas, el color que rellena el país y listo. Una hoja de papel.
Pero al revisar las especificaciones, digamos, el artículo 42 de la Constitución, esa idea bidimensional desaparece por completo.
Totalmente. O sea, incluye la superficie terrestre, obvio, pero de pronto empieza a listar elementos que parecen sacados de un manual de geología.
O de aeronáutica, sí.
Se menciona aguas marinas interiores, plataformas continentales, islas, arrecifes, cayos,
mares territoriales y, por supuesto, la inmensidad del espacio aéreo.
Según esto, el país no es un dibujo plano, es un bloque tridimensional gigantesco.
Un cubo enorme de jurisdicción.
Y la duda que me surge al leer este nivel de detalle es ¿por qué el documento fundacional necesita ser tan obsesivamente específico?
Es una gran pregunta.
O sea, ¿qué cambia en la práctica si omites la palabra arrecife o espacio aéreo en este código fuente?
Cambia absolutamente todo el juego comercial y de seguridad nacional. La soberanía no opera solo en el eje horizontal.
Donde pones una barda o un puesto de control en la carretera.
Exacto. Opera en un eje vertical inmenso. Pensemos en ese bloque tridimensional. Si el código no define milimétricamente el espacio aéreo, dejas un vacío legal.
Ah, claro. ¿Sobre quién regula qué aviones comerciales o militares pueden volar sobre las ciudades?
Sí, sería un caos de seguridad. Y el tema de los arrecifes y cayos que mencionabas es vital. Un arrecife perdido en el océano no es solo un ecosistema marino.
¿Funciona como una frontera?
Jurídicamente funciona como un ancla. Esa pequeña formación de coral empuja la frontera marítima, el mar territorial, y la zona económica exclusiva decenas de kilómetros mar adentro.
O sea, un pedazo de roca bajo el agua de pronto le otorga a la nación el derecho exclusivo para extraer petróleo.
Petróleo, controlar rutas de pesca, establecer aduanas, todo.
¡Qué locura! ¿Y si no lo reclamas explícitamente en el manual?
Pues invitas al conflicto internacional. Cualquier vacío en ese bloque 3D es una oportunidad para que corporaciones u otros países exploten de recursos.
Recursos que bajo un código bien escrito, pues pertenecen a la nación.
Exactamente. Y dentro de este bloque inmenso el sistema se subdivide. Según los artículos 43 y 44, la federación se integra por estados libres y soberanos en su régimen interior.
Más la Ciudad de México, que tiene esta naturaleza jurídica peculiar.
Sí, al ser la capital y la sede de los poderes de la Unión.
Es, siguiendo con la analogía de la computadora, como la placa base donde se conectan todos los componentes del hardware.
Me parece una comparación muy acertada.
Pero a ver, si ya tenemos claro que el servidor físico es este inmenso cubo tridimensional, lleno de estados, libres, mares y cielos, la pregunta lógica es otra.
¿Quién controla la máquina?
Exacto. ¿Quién tiene la contraseña de administrador? ¿Quién toma las decisiones dentro de este cubo enorme?
Y revisando los apuntes, la arquitectura revela aquí su mecanismo de defensa más fascinante y, digamos, paranoico.
Sí, para evitar que un solo usuario se apodere del sistema, el código exige una fragmentación radical.
El principio fundamental del diseño, y esto es clave para nuestra audiencia, es que el poder nunca puede concentrarse.
Bajo ninguna circunstancia, en una sola persona o institución.
El documento es tajante en esto basándose en el artículo 49. El supremo poder de la federación tiene que dividirse.
Tenemos al poder legislativo, que en la práctica es el Congreso de la Unión.
Ellos son los encargados de escribir y modificar las reglas del juego, las leyes.
Luego tenemos al poder ejecutivo, depositado en el presidente, o sea, regulado por el artículo 80, cuya función es aplicar y administrar todo.
Y tenemos al Poder Judicial, fundamentado en el artículo 94, con la Suprema Corte a la cabeza, diseñado para interpretar el código y resolver conflictos.
Haciendo a un lado esa vieja y desgastada metáfora del banco de tres patas, al leer esto me sonó más bien a un sistema de autenticación de múltiples factores.
O sea, ¿como en una red de alta seguridad?
Ándale. Ningún departamento tiene privilegios totales. Uno propone el código, otro intenta correr el programa y un tercero audita el proceso en tiempo real.
Para asegurarse de que nadie rompa las reglas, claro.
Pero tengo que hacer una pausa aquí, porque esto genera un problema evidente en la práctica.
A ver, ¿cuál es el problema?
Pues si necesitas que tres ramas diferentes discutan, aprueben, revisen y se limiten mutuamente antes de tomar una decisión.
Sí, suena a que se traba la máquina.
Exacto. No estamos diseñando un sistema que está destinado a ser insoportablemente lento. Entiendo la seguridad, pero frente a una crisis, esto parece garantizar ineficiencia por diseño.
Es que la fricción es intencional. Y es crucial entender que en el diseño del Estado, la eficiencia extrema suele ser un síntoma de tiranía.
Wow, esa es una frase fuerte. La eficiencia como síntoma de tiranía.
Es que la Constitución prefiere sacrificar un poco de rapidez a cambio de garantizar el Estado de Derecho.
Claro, porque si le dieras a un solo líder el poder absoluto de crear la ley, ejecutarla y juzgar a quien la rompa, las decisiones se tomarían en segundos.
Sería rapidísimo, sí. Pero la historia mundial demuestra que los sistemas rápidos sin contrapesos siempre terminan aplastando a la población.
Entiendo. O sea, toda esa lentitud exasperante. Los debates en el Congreso, los amparos que frenan obras.
Es el sonido de las salvaguardas de seguridad del sistema intentando evitar decisiones unilaterales. Es una fricción sana.
Entiendo el punto de la fricción como escudo. Pero, si la máquina es tan pesada, alguien tiene que encargarse de la operación diaria.
Sí, claro. Que los hospitales funcionen y las fronteras estén vigiladas.
Las fuentes dedican gran parte de su análisis a explicar esta parte operativa, centrándose en el poder ejecutivo.
Porque es la rama que tiene las manos en el teclado trabajando día a día. Es el motor operativo del sistema.
Y no se limita simplemente a hacer cumplir las leyes. El manual señala que, basado en el artículo 89, tiene facultades titánicas.
Dirige la política exterior. Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y nombra a funcionarios estratégicos.
Y para que un solo poder pueda administrar todo un país, la administración pública se divide en dos, según el artículo 90, centralizada y paraestatal.
Es una estructura gigantesca, ¿sí?
Al leer esa división, yo lo traduje mentalmente a una corporación corporativa gigante.
A ver, explícame esa analogía.
El ejecutivo actúa como el director general. La administración centralizada, todas las secretarías como Hacienda o Economía, son los departamentos internos bajo el mismo techo.
Ajá, las oficinas centrales.
Mientras que la paraestatal, que incluye empresas del Estado, funciona como una red de filiales externas. Reportan a la misma junta, pero tienen cierta independencia.
Es una traducción muy precisa. y donde este director general concentra un control absoluto, según las fuentes, es en los puntos de contacto con el exterior.
Sí, el documento hace un énfasis particular en la jurisdicción federal sobre comercio interestatal y administración marítima.
Puertos, aduana, seguridad marítima y la emisión monetaria exclusiva. Esto viene en el artículo 48 y en leyes específicas, como la Ley de Puertos.
Y ahí hay un detalle que me dejó pensando. Agrupar la seguridad marítima y las aduanas tiene toda la lógica del mundo.
Los puertos son las aduanas físicas del agua, claro.
Pero el texto mete en el mismo saco de control federal a la emisión de billetes. O sea, mezclan el control de barcos mercantes con economía pura.
Sí, pero son cosas muy distintas a simple vista.
¿Qué une a un puerto en el Pacífico con la fábrica que imprime monedas en la capital?
Los une la vulnerabilidad del Estado. Ambos elementos son las venas por donde fluye la sangre de la nación soberana.
A ver, dame un ejemplo de eso.
Imagina el desastre sistémico si dejaras que cada Estado libre imprimiera su propio dinero. Destruirías el valor comercial instantáneamente.
Claro. Habría hiperinflación incontrolable y la moneda perdería toda credibilidad.
Exacto. De la misma forma, los puertos marítimos y aduanas son esencialmente las puertas de la casa.
Y en una federación con decenas de estados, solo el ente central puede tener las llaves de esas puertas.
Porque si un estado costero decidiera administrar su propia aduana, podría bajar aranceles arbitrariamente para robarle negocio a sus vecinos.
O peor aún, permitir el ingreso de armamento o productos tóxicos sin revisión federal.
Por eso las leyes portuarias son tan restrictivas. La autoridad marítima operando bajo mando federal es la única competente para dar seguridad.
Protegen el comercio y la navegación. Ese control exclusivo garantiza que la política exterior sea uniforme frente al mundo.
Y blinda el comercio nacional de competencias desleales internas.
Ok, aterrizando todo esto, el Ejecutivo resulta ser este enorme motor. Guarda las llaves de las fronteras, administra la moneda, dirige a los militares.
Y maneja a millones de empleados a través de sus secretarías.
El nivel de poder ahí es abrumador. Y mi pregunta es, si este director general es tan poderoso, ¿quién evita que cambie las cerraduras y se quede con el edificio entero?
Esa es la función de los guardianes del sistema.
Y a un nivel más micro, ¿qué detiene al empleado de gobierno común de abusar del poder que tiene sobre un ciudadano?
Para frenar todo eso, el manual nos detalla la estructura del poder judicial y de los entes investigadores.
O sea, los que vigilan que nadie cruce sus límites legales.
Exacto. En la cúspide está la Suprema Corte, asegurándose de que ninguna ley contradiga el código fuente.
Pero debajo de ella hay una red complejísima, ¿no? Tribunales colegiados, unitarios y juzgados de distrito.
Estos últimos lidian con los procesos del día a día, como los amparos. Y todo esto está gestionado por el Consejo de la Judicatura. Son el muro de contención.
Y las fuentes añaden una actora, que no es juez, sino investigador. La Fiscalía General de la República, basada en el artículo 102, apartado B.
El famoso Ministerio Público Federal. Tienen tareas muy específicas.
Investigar delitos federales, ejercer acción penal y, algo muy importante que resaltan las fuentes, proteger a las víctimas.
Son los detectives que arman el caso cuando la alerta detecta que alguien intentó corromper la red.
Pero, el mecanismo más poderoso para contener abusos no está solo en las altas cortes, sino en la red de responsabilidades de cada empleada.
Absolutamente, cada persona que cobre un sueldo del Estado. El artículo 108 define quiénes son servidores públicos de forma muy amplia.
No solo el presidente o los secretarios, representantes electos, miembros del Poder Judicial y cualquier individuo con un cargo en la administración.
Todo aquel con una credencial gubernamental y el texto enumera principios estrictos de comportamiento, legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia.
Todo eso suena muy bien en la teoría. Son valores nobles. Pero al buscar cómo se traduce esto en la burocracia real, encontré algo que es oro puro.
¿A qué te refieres?
A la lista de verificación jurídica. Eso explica la máquina por completo.
Esa lista es la manifestación física de toda la teoría constitucional que venimos hablando.
Es brutal, porque nos muestra la enorme diferencia entre la vida de un civil y la de un burócrata. Para quienes nos escuchan, imaginemos esto.
A ver.
En la vida diaria de un civil, la regla de oro es que lo que no está expresamente prohibido, está permitido. Si la ley no prohíbe pintar tu casa de morado, lo haces.
Tienes libertad de acción casi total, sí.
Pero el servidor público vive en una realidad inversa. Antes de firmar un documento o gastar un peso, tienen que someterse a un escrutinio legal severo.
Sí, tienen que preguntarse, ¿existe competencia legal expresa para hacer esto? ¿Es un asunto federal o local?
¿Se respeta la división de poderes? ¿Qué artículos exactos respaldan esta acción?
El principio de legalidad para la autoridad dicta que solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les faculta. Ni un milímetro más.
Al leer eso, la imagen que me vino no fue la de un programa ágil, sino la de un tren enorme y pesado puesto sobre rieles.
Ah, me encanta esa analogía de los rieles.
O sea, un conductor civil maneja una camioneta 4x4. Puede improvisar, meterse por la terracería. Pero el servidor público es un tren.
No tiene volante para girar.
Solo avanza, frena o retrocede por donde la ley ya construyó una vía de metal. Si el código no puso un riel que diga, ¿tienes esta facultad? El tren no se mueve.
Y la fiscalía y el poder judicial están ahí para sancionar a cualquier tren que intente salirse de la vía. Las consecuencias son devastadoras.
El documento clasifica 4 tipos de responsabilidades, ¿verdad?
Sí, 4. Primero, la responsabilidad administrativa. Si actúas fuera de tus facultades, te suspenden o te inhabilitan para trabajar en el gobierno.
Ok, te quitan el gafete.
Segundo, si al salirte de la vía causas un daño económico, entra la responsabilidad civil. Tienes que pagar de tu propio bolsillo.
Uy, con tu propio patrimonio. Esa duele.
Tercero, si la desviación incluye corrupción o abuso flagrante, la fiscalía activa la responsabilidad penal.
Eso ya es enfrentar a un juez y terminar en prisión.
Exactamente. Y finalmente, para funcionarios de alto rango, existe la responsabilidad política, que culmina en un juicio político.
Aterrizar estos castigos me hizo comprender la paradoja de la burocracia. Cuando uno va a hacer un trámite y te piden 1,000 copias, uno se enfurece.
Sentimos que es ineptitud, claro.
Pero viendo cómo penaliza el sistema al que se sale del riel, te das cuenta de que el burócrata está aterrorizado de firmar algo sin el sustento legal explícito.
Ese papeleo, esa lentitud exasperante, es la fricción diseñada para que nadie, ni el más pequeño oficinista, pueda ejercer poder arbitrario.
Es la manifestación del Estado de Derecho.
Totalmente. Mantener a los trenes rígidamente en sus vías asegura que este bloque tridimensional, nuestro territorio, se administre protegiendo a la población.
Pues ha sido un viaje súper denso pero revelador. Hemos mapeado un territorio en 3D desde el lecho marino hasta el espacio aéreo.
Entendimos que la soberanía no deja huecos.
Rompimos el mito del poder absoluto, explorando cómo el Ejecutivo opera y cómo la asfixiante red de verificación jurídica es nuestra mayor defensa.
Y todo este entramado complejo se condensa perfectamente en una cita del documento técnico.
¿Cuál es?
Que la legitimidad del Estado depende de que cada autoridad actúe únicamente dentro de las facultades que la Constitución le confiere explícitamente.
Y entender eso transforma cómo procesamos las noticias a diario. Cuando vemos un escándalo político o un debate, el ruido nos distrae con moralidad.
O con discursos populistas.
Sí, pero la verdadera pregunta oculta detrás del titular es, ¿tenía esa autoridad la facultad constitucional escrita para actuar?
¿El tren avanzó por la vía legal o inventó su propio camino?
Esa debe ser nuestra nueva lente analítica.
Y partiendo de todo esto, me gustaría dejar una reflexión final para nuestra audiencia. Algo complejo para que lo debatan.
A ver, adelante.
Hemos comprobado que el sistema operativo se programó con desconfianza hacia el poder, exigiendo lentitud y límites. Pero vivimos en un siglo de crisis urgentes que exigen respuestas instantáneas.
Totalmente. El mundo va rapidísimo.
Entonces, si la legitimidad del Estado pende de que los poderes se frenen y respeten la lentitud, ¿qué sucede con la confianza de una sociedad cuando ese sistema choca contra un mundo que exige inmediatez?
Es una gran pregunta.
¿Cómo sobrevive la democracia cuando, bajo la presión, los líderes empiezan a saltarse los rieles con el aplauso del público que solo quiere que las cosas se resuelvan rápido?
¡Wow! Es un dilema brutal con el que nos toca convivir a diario.
Ahí se los dejamos para que lo piensen.
Sí, una advertencia de que el código fuente no se defiende solo. Si nosotros no vigilamos los rieles, nadie más lo hará. Cerramos este análisis aquí, a seguir observando y cuestionando.